8:37 minutos de la mañana, vamos ya sin perder más tiempo con la última tertulia de la temporada. Y hoy en esta última tertulia nos acompañan a través de la línea telefónica, por un lado Nico Moreno, al cual saludamos. Segundo, Nico.
Egunon.
Y también tenemos a Iñaki Anasagasti al otro lado de la línea telefónica. Caixo, Iñaki.
Egunon.
Bueno, si os parece, la noticia lleva ya un par de días, 2-3 días en los medios de comunicación. Hasta ahora no lo había comentado en ninguna tertulia y hoy os voy a pedir un comentario. Josua Sarrionandia, que parece que va a volver a Euskal Herria y, de hecho, bueno, informaba ayer Berria, hoy Gara, lo confirma la UECI, que dará un par de charlas en octubre, al inicio del próximo curso, en la Universidad de Mondragón, en Escoriatza, bueno, en el marco de unas jornadas concretas. Es verdad que los refugiados políticos vascos, bueno, pues ya han empezado poco a poco esa vuelta, ese regreso a casa, pero también es innegable que la vuelta de Joseba Sarrionandia, bueno, pues estará cargada de simbolismo. Nico, si te parece, tú al ser de Elorrio, muy cerca de Ibiorreta, empiezo contigo, un comentario sobre esta noticia.
Pues sí, o sea, como dices, el simbolismo yo creo que tiene esa doble vertiente. Por un lado, pues durante todo este tiempo, a pesar de que ha estado lejos, ha estado presente, y ha estado presente precisamente a través de su obra, ¿no? De su obra y los premios que ha conseguido. Quiero decir que Sarri ha mantenido un contacto y una presencia constante, y eso yo creo que ha agrandado su propia figura. Y además, además de esa vertiente, digamos, literaria y la vertiente cultural, que yo creo que hoy me parece que se abre, o ayer se abría ya la matrícula para ese curso, supongo que el llenazo será completo, sí, y es la mejor operación que podían hacer para llenar y para crear interés en torno al curso este. Y luego, por otro lado, está la vertiente, digamos, lo que supone también de correlación con el movimiento ya anunciado por el colectivo de refugiados. Y bueno, pues un paso más y un paso más en las decisiones, en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de las mismas que de forma unilateral se están llevando a cabo desde esta parte del espectro y desde esta parte del conflicto. Y luego yo creo que, bueno, habrá que estar atentos, porque seguramente la noticia parece que de momento ha pasado desapercibida a lo que es la caverna mediática, pero posiblemente esto traerá cola, porque quizás yo creo que el caso de Sarri tiene especial interés porque bueno, ya su fuga supuso un aldabonazo, su fuga supuso digamos una llamada de atención y tuvo un toque espectacular que yo creo que a buen seguro parte de la caverna mediática, y ya sabemos muy bien a qué tipo de medios nos referimos, pues intentará enredar e intentará que este acto, que realmente debe tener mucha proyección, y insisto, en esas dos vertientes, tanto en la vertiente política y como en la vertiente cultural, intentará la gobierna, como decía, que este acto se enrede y realmente bueno, intentará mancharlo, ¿no? Como suele ser en su práctica habitual. Pero bueno, yo creo que ahí está la noticia, bienvenida, yo me alegro muchísimo. Y bueno, habrá que comprobar la imagen que tenemos de Sarri, la que se ha transmitido realmente en este momento, como es, porque tantos años son muchos. Y luego, pues bueno, ya como anécdota, cómo ha sido la coincidencia de la reaparición de Fermín el otro día junto a Manu Chao en el concierto de la Zurriola, que acabó precisamente el concierto con la canción de Sarri Sarri, ¿no? Entonces, bueno, se cierra un poco el círculo de la anécdota con estos tres elementos. Pero bueno, yo creo que, contestando directamente a la pregunta, una muy buena noticia en los dos aspectos.
Bueno, ya que hablas de Fermín, no sé si Fermín Muguruza dijo en alguna ocasión que si Joseba Sarrionandia, junto con los refugiados en general, volvía a casa, habría un concierto de Cortatu. Bueno, yo ahí he hecho el misil. No sé si en algún día me pareció escuchárselo, en alguna entrevista. Pero bueno, claro, en las entrevistas se dicen muchas cosas. Iñaki, un comentario sobre esa vuelta de Joseba Sarrionandia.
Bueno, poco más que añadir, ¿no?, a lo que ha dicho Nico. Pero indudablemente hay una sensación, en el caso concreto de Sarri, ¿no?, que he leído cosas de él, los ratos cortos. Me gustan mucho los ratos cortos de Sarri, ¿no? Es una persona que conocemos su imagen, ¿no?, como habéis comentado, pero yo personalmente es que no conozco su voz, y yo creo que su voz tiene mucha importancia, y su voz, hablando de forma erudita, porque desgraciadamente la situación en la que ha vivido le ha permitido algo que es fantástico, ¿no? Poder trabajar. Ha trabajado, ha sido un escritor prolífico. Es que lo ha hecho todo. Ha hecho traducciones, ha hecho poesía, relato corto, novela, ensayo. Ojalá no pierda esa posibilidad de seguir escribiendo, ¿no? Porque, claro, si hubiera estado quizás sometido, y yo no quiero comparar una situación de libertad de una situación de persecución o de exilio, ¿no? Pero indudablemente estos años para Sarri han sido muy prolíficos y ha sido una persona que deja una obra escrita importantísima y que ojalá la siga manteniendo ese ritmo, porque indudablemente yo creo que es una referencia, no solamente en la literatura vasca, ¿no? Sino que también es un personaje, así como habéis comentado, que la caverna, pues lo va, ojalá la caverna se meta con él, para que su fama y sobre todo la curiosidad por el personaje trascienda las fronteras de Euskadi y sepan y encuentren un personaje que es único y que escribe muy bien y que indudablemente ojalá reciba premios no solamente de Euskadi sino en otros lugares. Por tanto, yo creo que el acontecimiento tiene mucha importancia y ojalá simplemente que Sarri siga escribiendo.
Bueno, otro tema relacionado con todo esto, porque hablábamos ahora de refugiados, exiliados, el tema de los presos políticos vascos está dando mucho que hablar esta semana y básicamente ha tenido dos vertientes el tema. Por un lado, la última, que tenía que ver con esa información publicada por el Diario Vasco y el Correo, que decían que el Estado francés, bueno, pues había acercado a dos presos vascos a la prisión más cercana con Euskal Herria, en Las Landas. Después, bueno, pues en este caso el representante francés en Estado español negaba que eso fuese así, y en la otra vertiente han sido esas declaraciones del PNV, en concreto de Josu Erkoreka y de Itxaso Atutxa, duras declaraciones contra el colectivo de presos políticos vascos que han suscitado evidentemente la inmediata respuesta de la izquierda soberanista y de la izquierda abertzale en general. Bueno, empezando por este último tema, Nico, ¿tú cómo entiendes esas declaraciones del PNV en relación a la situación de los presos? ¿Ha cambiado de postura?
Yo no lo entiendo, francamente no lo entiendo, y me ha sorprendido mucho los términos y me ha sorprendido mucho la dureza, ¿no? Y sobre todo me ha sorprendido porque no responde a una lógica en principio conocida, ¿no? Bueno, yo personalmente tengo la sensación de que bueno, el PNV ha acentuado de alguna manera dos líneas de ataque, dos líneas de crítica, por un lado contra el Partido Popular y contra el Gobierno, bueno, en todo lo referente a, bueno, al incumplimiento del Estatuto y bueno, a la situación, digamos, a la falta de avances en el proceso, y ha también abonado esa línea de crítica con la falta de avances en el proceso, pero digamos, en un intento por situarse en una centralidad, esos mismos ataques, esa misma línea crítica viene acompañada de una crítica, repito, muy dura, y además yo creo que atacando o abordando aspectos realmente muy sensibles respecto a la situación de los familiares, es decir, metiendo en el paquete de la crítica también a la situación de los familiares y acusando a la izquierda abertzale poco menos que de haber abandonado a los familiares, ¿no? No solamente de tener rehenes a los presos, sino que de haber abandonado a los familiares por una práctica o por una estrategia confundida o errónea. Realmente no lo entiendo. Yo creo que la primera reacción es la de no entender y sobre todo, además de que bueno, meter en la refriega política un tema como este, en el cual la sensibilidad es muy 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 compartida y las sensaciones por parte, yo creo que diría, de la inmensa mayoría del pueblo vasco son muy compartidas, acusar a la izquierda adversaria de tener estos rehenes, de tener de mantener esta situación, bueno, es realmente desde un punto de vista político bastante incorrecto, bastante peligroso, pero luego además es que falta la verdad, porque es sabido que el colectivo de presos puso en marcha una iniciativa, es sabido que la gran mayoría del colectivo de presos se ha adherido a esa forma de actuar, y he sabido también que las cartas, los envíos se han producido, y he sabido también, como se ha transmitido, que las respuestas están siendo negativas y que ahora viene una segunda fase en la que posiblemente pues se aborden recursos en instancias superiores. Entonces, sabiendo eso, es difícilmente comprensible, si no es más allá de una estrategia política que, insisto, desde luego ni es acorde y merecería calificativos bastante más duros, no es entendible bajo ningún concepto que el Partido Nacionalista Vasco, a través de sus portavoces, no solamente Erkoreka, luego así también he dicho Satucha, y también ha sido Andoni Ortuzar, quienes han establecido una línea de actuación muy dura y yo creo que totalmente incorrecta, y además faltando a la verdad y abordando una parte del conflicto, una parte de las consecuencias que realmente es muy sensible y que realmente merece otro tratamiento y no merece en absoluto estar en medio de una refriega política.
Iñaki.
Bueno, o sea, aquí has empezado a comentar el asunto del acercamiento, bueno, a modo de Marsan, ¿no?, de los dos presos de ETA y quizás como un síntoma, ¿no?, de que la política penitenciaria francesa podría empezar a cambiar, ¿no? Pero yo creo que no, porque indudablemente no hay que olvidar que el primer ministro francés, Manuel Valls, se va muy bien con el ministro del Interior español, Jorge Fernández, y tanto uno como otro han dicho que la política no va a cambiar. Quizás ha sido una coyuntura, pero que ahí sigue el mismo criterio, que es un criterio para mí absolutamente equivocado y absolutamente injusto, ¿no? En relación con lo que comentáis de esas declaraciones, yo he estado toda la semana en Madrid y ayer estuvimos en el tema del aforamiento. Sí estuve en el desayuno de Andoni Ortuzar el pasado miércoles en Madrid y no dijo absolutamente nada de eso. Yo simplemente lo que decís del Erkoreka y de Itxaso Atutxa pues desconozco. Sí sé que estaban, bueno, que el PNV se está muy molesto con las declaraciones de Asier Arraiz, que en un pleno parlamentario pues acusó al PNV de una serie de cuestiones inconvenientes y quizás sea la respuesta de esto, pero no puedo opinar. Yo creo que tengo que decir que la política del PNV en relación con los presos no ha cambiado. Es decir, consideramos que todo lo que sea en este momento acercar a los presos es una política de venganza injusta y que ojalá cuanto antes este asunto se ponga encima de la mesa. Y como ha comentado Johnny Goirizelaya en la última parte de la entrevista, esa justicia, que tiene que ser una justicia no como en una situación en que ETA estaba actuando, sino en una situación como la que estamos viviendo, pues actúe de otra manera. Por tanto, yo creo que ahí el PNV no ha cambiado y quizás esas declaraciones obedezcan a otro tipo de inputs, pero los desconozco.
Bueno, dejadme que cambie de tema. Tenía dos cuestiones más sobre las que os quería preguntar. Iñaki, empiezo contigo en este caso muy brevemente, pero el domingo, primarias del PSOE, ¿Tapias, Sánchez o Madina? ¿Tú por qué apuestas?
Hombre, ninguno de los tres, pero si tenía que elegir me quedo con Pérez Tapias, ¿no? Por lo menos ha hecho un acercamiento al tema del derecho a decidir, aunque no sea consultivo. Madina y Pedro Sánchez son iguales. Además, Madina es un hombre de aparato y ha sido secretario general del Grupo Parlamentario durante 8 años. Es una persona que vive en Madrid, está casada con una señora que trabaja en Telefónica, y la verdad es que la sensibilidad que tiene para el tema vasco en general es muy muy eficiente, ¿no? Y el tema de Sánchez, pues está casada con una bilbaína y una niña que se llama Ainhoa, pero yo creo que es todo el acercamiento que puede tener el tema vasco. Ahora, están muy preocupados porque, claro, ha salido ahí un grupo fuerte como es Podemos y luego está la Izquierda Unida que se están organizando, y ellos tienen que cambiar de discurso porque hasta ahora pues no ha sido un partido socialista, ha sido otra cosa, ¿no? Felipe González, pues cuando dijo aquello de gato blanco, gato negro, lo importante es que caza ratones, pues ahí dijo todo. Es decir, no tiene ideología ni tiene nada. Es igual que el Partido Popular, en la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ¿no? Y en todo el tema vasco y en todo el tema identitario actúan de la misma forma. Por tanto, yo gane uno o gane otro, ojalá gane Pedro Tapias, pero me da la impresión de que va a ganar Pedro Sánchez.
No tiene mucha pinta de que gane Tapias. De todas maneras, Nico, un comentario, no sé si seguirás con interés, sin interés, si tienes mucha ilusión puesta en las primarias del PSOE o no la tienes puesta.
Sí, mira, el otro día pude seguir el debate, estuve siguiendo el debate, y al hilo de lo que dice Iñaki, había un único, de los tres candidatos, había una única persona que tenía un pozo de autenticidad, ¿no? Que tenía un pozo de ideología y que tenía realmente un pozo de discurso propio. Y ese fue Pérez Tapias, fue el único que se acercó al derecho a decidir, fue el único que tuvo el atrevimiento de decir, oye, si queremos saber lo que piensan los catalanes, pues habrá que preguntarles, luego lo enmarcó en otro tipo de actuación, pero evidente tenía un pozo realmente de actitud mucho más democrática, mucho más adulta, si vale la expresión, y sobre todo mucho más abierto, ¿no? Realmente yo me quedé muy, 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 muy decepcionado por lo que representaba Pedro Sánchez, totalmente encorsetado, un discurso, a pesar de que Madina sea represente al aparato, yo creo que Pedro Sánchez representa a otra parte del aparato, y en ese sentido, si tuviera que elegir, me da la sensación de que algo mejor sería la valoración que yo podría tener del discurso del Partido Socialista si quien ganara fuera Pérez Tapias.
Bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Nos quedan 6 minutos para terminar la tertulia y os voy a preguntar sobre un tema. Normalmente no solemos tratar este tipo de temas. No tiene que ver con la política, aunque sí, y bastante con el sexismo. A mí la noticia me ha dejado alucinado, imagino que la habréis podido leer por prensa, y es que la Federación Española de Balonmano exige a las jugadoras de vóley playa jugar en bikini. Bueno, el tema ha suscitado mucha polémica. Las jugadoras vascas además ya han dicho que no, que se oponen, que ellas juegan y que hacen deporte para eso, para hacer deporte, no para lucir palmito en la playa. Y bueno, el tema parece que tiene tela, incluso reacciones institucionales, porque el PNV y Emakunde van a denunciar todo esto en Bruselas, esta normativa como sexista, la normativa de la Federación de Balonmano. Iñaki, Nico, ¿algo que añadir sobre ese tema?
No, lo que pasa es que has dicho que tiene tela, lo que tiene es poca tela, pero de todas formas, fíjate que no es una directiva española, es una directiva europea, que es mucho más grave, ¿no? Parece ser que la Federación Española pues ha rectificado y permite, pero indudablemente es un planteamiento sexista. Tú imagínate que en el caso de los varones dijeran que tienen que pues, jugar en calzoncillos, ¿no? En calzoncillos de elite. Es decir, que es meterse en camisa de 11 varas, y sobre todo porque lo que quieren no solamente es balonmano, sino quieren otro tipo de espectáculo, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Emakunde, lo que ha hecho Isesco Bilbao, lo que la denuncia que ha habido, me parece procedente, y que las mujeres hayan negado a jugar en bikini, me parece estupendo, y ojalá esto, sobre todo, sirva para la Unión Europea, no solamente, y también para España, pero sobre todo también para la Unión Europea.
A mí me parece realmente alucinante, ¿no? Y lo que me parece también me sorprende tremendamente es que, bueno, haya sido la Federación Vasca quien haya protestado porque la Federación Española haya trasladado tal cual, sin ninguna visión crítica, las órdenes o la reglamentación que al parecer tiene la Federación Europea, ¿no? Me sorprende que pueda ese primero que la Federación Europea o la reglamentación europea admita eso, pero que luego vaya pasando por diferentes niveles y nadie se dé cuenta o nadie se atreva ni siquiera a cuestionárselo. Eso es la primera evaluación, y luego la segunda es realmente alucinante que en el punto en el que estamos tengamos todavía que ver desde instancias oficiales ese tipo de valoraciones, ese tipo de reglamentaciones, ese tipo de proposiciones, y sobre todo además con un carácter impositivo, ¿no? Porque si fuera por lo menos autorizar o dejar la puerta abierta a que si equipos o deportistas quisieran utilizar ese tipo de indumentarias, eso es una cosa, pero realmente llegar a imponer una indumentaria determinada y además con esas características, me parece que, bueno, cuando decimos que en la sociedad todavía hay que cambiar mucho y que tenemos que hacer mucho trabajo para que el sexismo y para que las medidas discriminatorias vayan desapareciendo, hablamos de mucho más que la propia violencia de género, porque realmente nos encontramos todavía que en aspectos en los cuales pensamos que debería estar totalmente desaparecida la discriminación, todavía estamos viendo que existe, y además muy sibilina, pero realmente muy fatalmente orientada. Respecto a la iniciativa, pues bueno, me parece bien. Me sorprende un poco que Emakunde, siendo un ente oficial, no haya utilizado toda la representación vasca en el Tribunal Europeo, pero bueno, en cualquier caso no creo que sea el momento de hacer garre, sino que creo que es el momento de valorar positivamente la iniciativa, y sobre todo, bueno, está bien que sea una voz de aquí la que se oye en Europa protestando por esta medida.
Bueno, pues ese es el comentario que os pedía sobre esa noticia. Bueno, para terminar, nos quedan 3 minutos. Nada, nosotros hoy terminamos aquí Calagorria. Bueno, todavía nos queda programa por delante, pero la de hoy es la última tertulia. Os pregunto, así como quien no quiere la cosa, Iñaki, Nico, ya estáis de vacaciones, tenéis intención de cogerlas, no es por dar envidia, ni mucho menos, pero por hacer el comentario, ya que nos quedan 2 minutos, ¿cómo tenéis el plan veraniego?
Bueno, yo en mi caso todavía tenemos actividad parlamentaria, la semana que viene tenemos comisiones, y no sabemos si nos van a poner algún otro pleno por alguna iniciativa de Montoro, de estas raras que tiene él, ¿no? Y el mes de agosto no estaré en Euskadi y tratando de escribir un libro, no como yo se va a desarrollar en días, sino fundamentalmente pues de una serie de experiencias que me han pedido, y bueno, pues estaré por aquí.
Bueno, Nico, ¿tú?
Yo cogeré vacaciones la semana que viene, me cogeré un par de semanas y luego esperar porque voy a esperar un hijo este verano, entonces me quedo de vacaciones aquí esperándole.
Bueno, pues
Pero bueno, voy a tener vacaciones con sorpresa y agradable, con regalo.
¿Qué nombre le vas a poner?
No sé, Iñaki, ayer a la noche estuve todavía repasando el nombre porque sigue siendo motivo de conflicto familiar. Pero bueno, ayer acotamos, ya tenemos 12 posibilidades solamente.
Bueno, pues cuando hablamos...
acabe siendo Gary o Coldo, no sé.
Nico, cuando... Bueno, sabemos que Nico no pone, y su compañera van a tener un hijo en verano y que se va a llamar... Gary o Coldo, ¿has dicho?
Espero que sí, creo que sí.
Bueno, ya nos lo dirás a la vuelta de vacaciones. Iñaki, Nico, mi esker.
Vale,
eso de ahí. ¿Cuándo seguí? Agur.
Vale, agur, Iñaki.
Kalekogian abildua info